Pues muchas gracias a ustedes. Si hubiera alguna pregunta que deseen formular, estamos a su disposición.
De Sanidad, por el tema del informe de los expertos. Hay una serie de recomendaciones que se realizan desde el cierre del ocio nocturno a la 1 de la madrugada. Se habla también de evitar el consumo en barra, eliminar el consumo en barra. Se hablaba también de reducir los encuentros familiares en estas fechas. De todas esas recomendaciones, ¿la Junta va a tener en cuenta alguna de esas propuestas? ¿Se van a acordar el próximo jueves? ¿Se va a esperar a la reunión de presidentes? ¿Qué se va a hacer con ese documento?
Mire usted, presidente Mañueco y el Gobierno de la Junta siempre han hablado de tener unas medidas coordinadas en todo el territorio nacional y, por supuesto, ese informe nos parece muy importante, pero vamos a esperar a lo que se dictamine en la conferencia de presidentes e incluso a raíz de lo que ahí se diga volveremos, si es preciso, a convocar dentro del nuevo escenario al comité de expertos.
¿Va a llevar alguna de las medidas que se plantean por el comité de expertos a la conferencia de presidentes? ¿Las van a hacer suyas de alguna manera, como ha pasado en otras ocasiones? Gracias.
Me he reiterado en ese documento que ustedes conocen. No solamente están las medidas que ha comentado su compañero anteriormente, sino que hay un montón de medidas más, entre las que se abran el uso de la mascarilla y demás, y por supuesto la he reiterado aquí y haremos en la conferencia de presidentes nuestra opinión sobre ello.
¿Pero qué opinan exactamente del cierre del ocio nocturno o del consumo en interior? O sea, porque ustedes se hacen eco de una parte que sí que les interesa, que es el uso de las mascarillas, el incremento de la vacunación, pero no se están pronunciando sobre esa cuestión. Y el otro día el presidente estaba pidiendo concreción a los expertos. Ahora que tienen la concreción, ¿no tienen ustedes nada que decir o nada que aplicar?
Nosotros vamos, ya le he dicho anteriormente, que vamos a esperar a la conferencia de presidentes, porque nuestro objetivo siempre ha sido el llevar una postura coordinada en todo el territorio nacional.
Sí, en todo caso, me gustaría que valoraran un poco las medidas que ya se han puesto en marcha en Cataluña, como el toque de queda. Y el consejero ha hablado de que se aplican medidas con la intención de que los castellanos y leoneses sigan siendo dueños de su vida. ¿Qué medidas no permitirían que los castellanos y leoneses siguieran siendo dueños de su vida? Y para el portavoz quería preguntarle si todos estos objetivos, los 10 objetivos planteados, se pueden conseguir con un presupuesto prorrogado, ya que nos han estado comentando durante la elaboración del presupuesto que era esencial para afrontar la recuperación económica de Castilla y León. ¿Cómo se va a hacer todo esto con un presupuesto prorrogado? Gracias.
Mire, a lo largo de, como he dicho, no soy nuevo en esta sexta ola, he vivido, por desgracia, las otras 5 anteriores, y el Gobierno de la Junta de Castilla y León siempre ha mantenido un equilibrio muy importante entre la epidemiología y la vida y el mantenimiento de la economía. Y precisamente, bueno, pues evidentemente, con las medidas que suponen una restricción de movimiento, suponen una disminución de esto. Entonces, eso está claro, no hay duda de ello, ¿no? Entonces, nosotros vamos, como siempre, a buscar el equilibrio entre la epidemiología y la seguridad, por supuesto, de la población de Castilla y León y la economía.
Sí, perdón, sobre lo de Cataluña, lo que le he preguntado de Cataluña.
Pues mire usted, en Cataluña la situación epidemiológica es totalmente diferente, es mucho peor y además su nivel de incidencia en UCIS es diferente al nuestro y por lo tanto, oiga, están en un momento epidemiológico diferente.
Con esta postura de dejar… Ay, perdón.
Bueno, le dejamos, si quieres, María, preguntas y luego ya contesto al presupuesto a Sonia.
Con esta postura de dejar a los ciudadanos que sean dueños de su vida, se asemeja más al modelo Ayuso que al modelo de la consejera Casado. Hasta ahora no se nos está vendiendo de que la política seguía la ciencia, se seguía las recomendaciones de los expertos y ahora parece que entran en juego otras cuestiones.
Sigue teniendo gran papel lo que dice la ciencia. Yo no conozco modelo Ayuso y no conozco modelo Casado, ni conozco, por supuesto, acabo de llegar, modelo Vázquez. Lo que sí conozco es que el Gobierno de la Junta en todo momento ha conjuntado siempre la opinión de los expertos y ha intentado mantener en cada momento epidemiológico la mayor disponibilidad de vida posible para poder seguir, que los castellanos y leoneses sigan ejerciendo sus acciones.
Había la pregunta que quedó pendiente. En relación con la prórroga presupuestaria, nosotros como Junta de Castilla y León habíamos presentado un presupuesto un proyecto de presupuesto, en este caso las Cortes de Castilla y León. Estábamos convencidos de que era un buen proyecto de presupuestos, que contribuía a la recuperación económica del empleo, que contribuía también a garantizar la prestación de los servicios públicos, que bajaba impuestos y que merecía ser apoyado por los distintos grupos políticos. No hemos conseguido convencer en estos meses a los grupos políticos de este apoyo. Algunos se descolgaron justo a los 20 minutos de haberse presentado el proyecto de ley, ya anunciaron la enmienda de totalidad. Otros lo han ido anunciando más tarde y alguno en los últimos días, y por tanto no hemos tenido la capacidad de haber convencido al suficiente número de parlamentarios de las Cortes de Castilla y León de apoyar el proyecto de presupuestos, y por tanto no será ese el que entre en vigor. Habrá algunas cosas de ese proyecto de presupuestos que nosotros creíamos que eran buenas para esta tierra, que no se van a poder aplicar desde el día 1 de enero, fundamentalmente las que tenían que ver con las rebajas tributarias. El proyecto de presupuestos incluía algunas rebajas tributarias, algunas rebajas de tasas que nos parecían que eran muy oportunas en este momento, especialmente para la actividad productiva y para el mundo rural. Y desgraciadamente pues ha habido un apoyo contrario a este proyecto de presupuestos. De hecho, ya en lo que fue el debate del techo de gastos, si ustedes recuerdan, hubo un empate en su momento entre los votos afirmativos y negativos. No obstante lo cual, sí que son muchas las cosas que un gobierno puede hacer aún disponiendo de un presupuesto prorrogado. Lo primero es establecer una prórroga ya con carácter inmediato para que entre en vigor el día 1 de enero, y segundo, establecer los mecanismos para que los fondos adicionales de los que podamos disponer durante el periodo de vigencia de esta prórroga pues se puedan ir incorporando o generando al presupuesto de la comunidad autónoma, muy especialmente todo lo que tiene que ver con los fondos europeos de la nueva generación. Nosotros, a medida que vayamos contando con estos fondos, los iremos generando en el presupuesto de la comunidad para el año 2022 y garantizaremos su ejecución en los términos que habíamos previsto inicialmente. No podremos, por contra, establecer algunas de las bajadas tributarias que habíamos establecido y para el cual solicitábamos el apoyo de la Cámara y no lo hemos tenido. Por tanto, dentro del margen que la norma nos deja, que es mucho pero no es completo, vamos a utilizarlo al servicio de los intereses de la recuperación económica, de los servicios públicos y de la gestión de estos fondos europeos de la nueva generación.
Hola, sí, buenos días. Quería preguntarle primero al consejero de Sanidad, si no he entendido mal, van a solicitar al presidente del Gobierno que la mascarilla sea obligatoria independientemente de si se cumple el metro y medio de distancia, sí o no, es decir, si una persona está sola en un parque también debería llevarle. Creo que en varias ocasiones los expertos han dicho que esta medida no es muy eficaz. Y al portavoz, me gustaría saber cómo se van a habilitar las partidas de los fondos europeos. Ya ha dicho que no hay riesgo, que no se va a perder el dinero.
Evidente, empiezo, contesto yo. Sí. Digo que evidentemente vamos. El problema de considerar las medidas siempre desde el punto de vista más pequeño lleva a estas cosas. Es decir, por el hecho de definir mal cuál es la distancia de seguridad cuando en una calle puede haber una gran aglomeración de personas, se lleva al hecho de que haya que ponerse la mascarilla. Evidentemente, el sentido común es el que impera, y si uno está solo y está solo en el monte y el mundo rural de Castilla y León, evidentemente, así es mucho, es fácil tener, pues hombre, el sentido común lleva a que no se lleve mascarilla. Pero también me dirá usted que en un campo de fútbol o en una calle abarrotada o en un sitio donde hay una aglomeración de personas, lo lógico es obligar a la mascarilla independientemente de que haya metro y medio o más.
Sí, sobre el asunto que usted plantea, tenga usted en cuenta que en este año 21 decidimos inicialmente no incorporar al proyecto de presupuestos los ingresos que podríamos estimar de estos fondos europeos ante la inseguridad en torno al volumen de los mismos. Y por tanto, hemos desarrollado toda la actividad de este año 21 mediante generaciones de crédito, y que nos ha permitido gestionar estos fondos europeos y gastarlos, comprometerlos e iniciar el proceso de certificación, aunque no tuvimos esa previsión inicial al desconocer los datos. Y durante el año 19 y 20 carecíamos de presupuestos de la comunidad autónoma. porque estábamos con presupuesto prorrogado, y sin embargo sí que fuimos ejecutando todos los fondos europeos relativos al periodo de programación 2014-2020, que han sido ejecutados en Castellón en un porcentaje muy alto, porque la normativa nos permite realizar modificaciones presupuestarias para incorporar al presupuesto los ingresos correspondientes a cantidades no previstas en el proyecto inicial, así como los gastos asociados a los mismos. Esto es lo que haremos en el presupuesto del año 2022. Algunas de las cantidades que gastaremos el año 2022 de fondos europeos las conocemos hoy, iban en el proyecto de presupuestos y, por tanto, las podremos generar ya, y algunas otras cantidades las iremos conociendo a lo largo del tiempo. Tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, que hoy mismo hay una conferencia sectorial en materia de turismo. La consejera de Cultura y Turismo asiste a esa conferencia sectorial y ahí se va a dar información sobre el volumen de algunas cuantías que van a corresponder a nuestra comunidad autónoma y que no iban en el proyecto de presupuestos y que tuviéramos que haber incorporado en todo caso. Por tanto, nosotros garantizamos la ejecución de estos fondos. No es la única administración pública de España, ni ayuntamiento, ni comunidad autónoma que se enfrenta al reto de gestionar estas ayudas sin tener un proyecto de presupuestos aprobado mediante ley. No es la primera vez que Castilla y León aborda este desafío y, en todo caso, el reto del proceso electoral que vamos a abordar en el año 2022 lo hubiéramos tenido que abordar en el año 2023, que es un periodo también de ejecución de fondos europeos de la nueva generación y, por tanto, esta es una de las prioridades en las que el presidente nos ha insistido de una forma muy importante. Los fondos europeos tenemos que ser muy exigentes en el reparto de los mismos y tenemos que ser muy prestos, muy ágiles en la gestión de los mismos, sobre todo para que estos fondos lleguen realmente a las empresas. Y ahí vamos a hacer mucho hincapié en cada una de las demandas y peticiones que hemos hecho al Gobierno respecto del destino de los mismos.
Sí, buenos días. Esta mañana, hasta ayer, el consejero portavoz y vicepresidente, el señor Igea, ha insistido en que no existió tal traición ni tal deslealtad que ha venido diciendo el presidente. Le quería preguntar al nuevo portavoz si tienen evidencias reales de que esa deslealtad o traición ha existido y si el Gobierno miente o no miente.
Bueno, nosotros no nos gustaría entrar en polémicas. Yo tengo un gran respeto personal por el señor Igea y le deseo lo mejor en ese ámbito personal. Lo que ha pasado en Castilla y León este último año, ustedes lo saben, desde que comenzó hace un año a hablarse de esa moción de censura hasta que se planteó, y cómo desde el momento en que se planteó también el propio PSOE ha venido intentando sumar nuevos apoyos a los que ya tuvo en aquella ocasión y que generó la ruptura de la disciplina de voto por parte de algunos parlamentarios autonómicos. El riesgo de la moción de censura era evidente. Yo creo que había varios parlamentarios y líderes de la oposición que lo estaban anunciando y en esta tesitura la posición del presidente de la Junta de Castilla y León era de una encrucijada, la de abordar una previsible moción de censura con un resultado que pudiera ser incierto y que daría lugar a un gobierno Frankenstein apoyado por tránsfugas, o dar la palabra a las personas de Castilla y León a través de unas elecciones. Y en este contexto lo que ha decidido el presidente de la Junta de Castilla y León es que hablen las personas de Castilla y León.
Sí, buenos días. Por aclarar, con independencia de lo que se decida mañana en la cumbre de presidentes autonómicos, ¿ustedes estarían descartando, es una pregunta al consejero de Sanidad, cualquier tipo de restricción en Castilla y León? Hoy hemos conocido los datos de incidencia, más de 2.500, y parece que la incidencia va a continuar en aumento. Usted ha detallado también que la presión hospitalaria también está en aumento. Quisiera saber, ¿va a haber alguna restricción al margen de lo que se acuerde mañana? Y aprovechando también una pregunta al portavoz, ¿se va a decidir qué se va a hacer con los delegados territoriales que están vinculados a Ciudadanos? Gracias.
Pues de la segunda pregunta creo que lo contesté en mi primera intervención. Les apunté que todos los delegados territoriales, los 9, han sido confirmados esta mañana y los 9 han aceptado esta confirmación y, por tanto, seguirán trabajando en sus responsabilidades, cada uno en su provincia, como hasta ahora.
Bien, en cuanto a la pregunta, si se descarta alguna medida, pues evidentemente vamos a esperar, y siento ser reiterativo, a lo que se dice, porque en la conferencia de presidentes, porque ahí se va a marcar, nosotros vuelvo a decir lo mismo, siempre hemos propugnado por llevar una uniformidad de medidas y, evidentemente, pues si hay alguna medida, habrá que considerar con los expertos nuevamente su puesta en marcha.
Sí, buenos días. Quería preguntarle al consejero si es esperable que ahora la Consejería de Sanidad, por decirlo así, se desmantelen los principales puestos, incluso de dirección de hospitales, o los cambios en este sentido no van a ser amplios. Y también en el comité de expertos, no sé si van a mantener el mismo personas o va a haber cambios. Gracias.
Mire, en el momento actual no me consta más que una división por parte del anterior gerente regional. Por supuesto, yo me voy a reunir con todas las personas de la consejería y les voy a manifestar mi disponibilidad. Vamos, voy a preguntarles por su disponibilidad y no tiene por qué haber problema. Por supuesto, a nivel periférico, de la estructura periférica del Servicio Regional de Salud, no hay pensamiento alguno de hacer ningún cambio, sino es por voluntad de alguien. Y en cuanto al tema del comité de expertos, pues haré lo mismo que voy a hacer con el personal de central y periférico del Servicio de Salud, que es sentarme con ellos, valorar su disponibilidad y a partir de ahí hablaremos.
Sí, buenos días. Entiendo que el próximo jueves en el Consejo de Gobierno pregunto, ¿se tomarán o se decidirá tomar medidas, haya acuerdo o no en la conferencia de presupuestos de presidentes, y en cualquier caso, si se toman esas medidas o se decide algo al respecto? Estamos hablando del jueves, justo la víspera de Navidad, ¿no cree que llegan tarde? Pues,
quizá contesto yo, porque el consejero, como ha contestado en varias ocasiones, mañana hay una importante conferencia de presidentes, quizá podía haberse celebrado antes, y nosotros hemos sido siempre en la necesidad de la coordinación de todas las administraciones, en la oportunidad de haber dispuesto de mejores instrumentos jurídicos de los que hemos dispuesto en estos casi dos años de pandemia. Se ha convocado ahora. Asistimos con muchas expectativas a esa conferencia de presidentes. Nuestra opinión ya la conocen. Esta mañana la ha manifestado el presidente de la Junta de Castilla y León en la toma de posesión del nuevo consejero de Sanidad. Y, por tanto, nosotros no podemos anticipar decisiones antes de celebrar esa conferencia de presidentes. Vamos a esperar lo que el presidente del Gobierno propone en esa conferencia de presidentes. Saben cuál es nuestra posición, lo que defenderemos allí. Y vamos a escuchar también al resto de presidentes autonómicos. Y, en función de los acuerdos que se determinen, lógicamente la Junta de Castilla y León valorará esos acuerdos y tomará las decisiones que procedan. Pero anticiparnos hoy yo creo que no procede, básicamente por respeto a lo que el propio presidente del Gobierno de España pueda proponer mañana y por respeto también al trabajo que pueda hacer la conferencia de presidentes.
Le había preguntado antes al consejero qué le parecían las medidas que proponía el comité de expertos. Si no me ha contestado, ¿me puede decir qué le parece la propuesta de cerrar el ocio nocturno a la 1 de la mañana, de cerrar las barras, de sectorizar de nuevo los centros de salud para que en las salas de espera no haya positivos o sospechosos positivos junto a los pacientes? Este comité de expertos además se celebró con muchísimos más invitados de los que suele haber habitualmente. Había neumólogos, había urgenciólogos, había intensivistas. Es una opinión de un montón de médicos. Me gustaría conocer la del consejero.
Yo soy médico y de ese documento hay algunas propuestas que valoro mejor que otras. Evidentemente, no soy una persona cerrada. Mi opinión no va a estar cerrada ni condicionada por más contra lo que puedan opinar los expertos. Y vuelvo a decir lo mismo. Quiero ver qué sucede en la conferencia de presidentes a la hora, porque de nada vale lo que digamos nosotros si resulta que se llega a un consenso a la conferencia de presidentes por otro lado. Por lo tanto, como ha dicho el consejero de Economía y Hacienda y el portavoz, pues vamos a esperar. Creo que mañana tendremos muy claro qué es lo que se lleva en esa conferencia. Y las medidas, ya le digo, hay algunas que valoro más y me parecen mejor desde mi punto de vista, que también soy médico y también tengo algún conocimiento, y otras que me parecen, bueno, pues a lo mejor pues un poco menos valorables desde el punto de vista epidemiológico, pero realmente tampoco tiene mayor trascendencia lo que opine este humilde consejero ante un grupo de expertos.
En todo caso, yo creo que hay que poner en valor un hecho cierto, que ustedes han insistido, que es que la Junta de Castilla y León tiene un comité de expertos. y son los criterios científicos los que han guiado siempre la acción de la Junta de Castilla y León. Su apoyo y su opinión ha sido siempre muy importante y sería bueno también que hubiera un comité científico en el ámbito nacional. Hay cosas incluso que he visto en algún digital, en algún medio de comunicación que ha salido en las últimas horas y que tampoco siquiera ha sido analizada por ese comité de expertos y que yo, lógicamente, descarto, que es la existencia de un toque de queda que algún medio de comunicación apuntaba como una posibilidad que pudiera estudiar la Junta de Castilla y León y que, lógicamente, no ha estado ni está en la mesa de las decisiones que pudiéramos tomar.
Pero en el caso de, yo insistiendo en la pregunta de la compañera, una primera pregunta sobre el uso de la mascarilla, porque en el informe del Comité de Expertos de Castilla y León no aparece ese planteamiento de pedir como, o que sea obligatoria la mascarilla en exteriores, no está, la recomendación no aparece. Y luego, en el caso de que se ponga encima de la mesa mañana cierre a la una y sin barra, ¿Castilla y León lo asumiría? Gracias.
En caso de que mañana se ponga cierre a la una, nuestros expertos han hablado de la una y media, y sin barra, pues volveríamos a pedir la conformidad y el consenso a los expertos para que nos digan si realmente están de acuerdo con eso. Y en cuanto a lo de la mascarilla en espacios externos, hombre, vuelvo a lo mismo, es decir, muchas veces hay que ver lo que ocurre en determinados sitios de nuestras ciudades para saber si realmente es necesario o no ponerse la mascarilla en espacios exteriores.
¿Cuándo se convocaría el comité de expertos?
Pues sin ninguna duda se podría convocar al día siguiente si es preciso, al día siguiente de la conferencia de presidentes.
Sí, yo quería preguntarle al portavoz, por un lado, sobre la prórroga presupuestaria, si se va a introducir algún tipo de modificación en los créditos para reforzar, por ejemplo, la Consejería de Sanidad ante la nueva ola y para atender un poco el gasto previsto en las cuentas que no se van a aprobar. Y en cuanto al consejero de Sanidad, no sé si va a adoptar alguna medida para atender la situación que se está viviendo en algunos centros de salud. Hay personas que se quejan de que las pruebas PCR o test están tardando en realizarse a las personas que tienen una sospecha y no sé si hay un cambio en la posición sobre la distribución de test a la población.
Bueno, sobre lo primero, no es tanto que la prórroga acuerde unos créditos presupuestarios, que son los mismos del presupuesto vigente, pero sí que en función de los ingresos con los que contamos vamos a poder generar crédito a lo largo del año para dotar y fortalecer aquellas iniciativas que parezcan más importantes. Y de todas ellas, el presidente esta mañana ha insistido que la primera de todas las prioridades es el tema sanitario. Y, por tanto, naturalmente, nosotros dotaremos de tantos créditos a la Consejería de Sanidad, no solo para la lucha contra la pandemia, sino para la atención sanitaria con criterios de calidad y equidad como sean precisos. Dicho lo cual, eso no quita para nada que seguimos insistiendo en la necesidad de ese fondo COVID. Lo pedimos en su momento, en la anterior conferencia de presidentes que se celebró presencialmente en Salamanca, fue el presidente de la Junta de Castilla y el primero de los presidentes que pidió ese fondo COVID. Lo fueron pidiendo posteriormente otros presidentes de todo signo político y yo creo que mañana hay que volver a insistir en la conferencia de presidentes porque es un error el planteamiento del Gobierno de España de que no hay que poner más fondos encima de la mesa porque la pandemia ha terminado. Los gastos sanitarios, lo dijimos cuando iniciamos la tramitación y elaboración del proyecto de ley de presupuestos, siguen vigentes para el año 2022 y a estos acompañan otros gastos no sanitarios vinculados a la pandemia en el ámbito educativo, en el ámbito de servicios sociales, en el ámbito del transporte, al cual tenemos que hacer frente y, por tanto, ese fondo COVID es absolutamente imprescindible y necesario y mañana pues insistiremos al Gobierno de España para que tenga la sensibilidad suficiente de darse cuenta que las medidas en política sanitaria tienen que también acompañarse de las dotaciones presupuestarias para fortalecer estos servicios, especialmente los recursos de quienes gestionan la sanidad, que en España somos las comunidades autónomas.
Bien, en cuanto a lo que me preguntaba usted sobre lo que está ocurriendo en algunos centros de salud, evidentemente he hablado en mi intervención inicial de que vamos a trabajar por mejorar la rapidez en los resultados y en la toma de las pruebas y evidentemente pues vamos a revisar aquellos aspectos del procedimiento que pueden ser mejorados, evidentemente teniendo en cuenta que estamos en una ola pandémica importante con un importante número de casos. Y en segundo lugar, en cuanto a si han cambiado los criterios en cuanto a la realización de las pruebas, pues no, vamos, en las últimas horas no hemos cambiado los criterios y siguen siendo los de antes.
Una consulta, puesto que ustedes apuestan por incentivar, seguir incentivando la vacunación en una comunidad que tiene un elevado índice de inmunización de la población, yo no sé qué porcentaje de personal sanitario estaría sin vacunar y si ustedes se plantean tomar algún tipo de medida, como han hecho otras comunidades autónomas.
En este momento no dispongo del dato, pasaremos del porcentaje de personal sanitario que ha recibido las tres dosis en este momento, pero tengo entendido que es muy, no correspondo concretamente, tengo entendido que es alto. Y, perdón, ¿me repite la segunda parte de la pregunta?
Sí, hay algunas comunidades autónomas que han decidido poner en marcha alguna medida para incentivar la vacunación entre los sanitarios. ¿Ustedes se plantean algún tipo de medida para, bueno, en cierto modo, invitarles a que se vacunen?
Pues no, de momento no hemos pensado en ninguna medida para incentivar la vacunación entre el personal sanitario.
Por precisar la pregunta antes, me refería a la distribución en la población de tres gratuitos de antígenos, como por ejemplo va a hacer o está haciendo la Comunidad de Madrid. Y por otra parte, en relación a las cuarentenas de personas vacunadas, hay distintas posiciones en algunas comunidades. No sé Castilla y León por qué opta, si por mantener el protocolo actual o por volver a exigir cuarentenas a los contactos estrechos aún estando vacunados.
Mire, en cuanto a los test gratuitos, pues no estamos en la idea de facilitar los test gratuitos, estamos en la idea de acercar la realización de los test a aquellas personas que se lo quieran realizar, y vamos a concretar en las siguientes horas algunas medidas con respecto a ello. Y en cuanto al tema de realizar pruebas a personas que han sido vacunadas, es decir, supongo que habrá usted de realizar una PCR a los contactos estrechos de las personas infectadas que hayan sido vacunadas, pues mire, es controvertida esa decisión, y si leen ustedes el propio documento del comité de expertos, no se llega a tener una postura clara. La ponencia de alertas sanitarias y de vacunas también está en ello, y yo creo que es un punto a concretar realmente desde el punto de vista técnico, si debido a las características de la variante Omicron es necesario a estas personas que son contactos estrechos de las personas infectadas, realizarles una PCR aunque estén vacunadas.
Sí. Yo quería saber si la variante Omicron ya es la prevalente en Castilla y León, no sé cómo está este tema, y ha dicho que están trabajando en acercar la realización de test a cualquier ciudadano que se lo quiera hacer. No sé si nos puede avanzar un poco más de cómo están estudiando esta propuesta.
Mire, he tomado posesión hoy, es una idea que yo tengo en la cabeza y que quiero comentarla con el equipo de la consejería, pero sí que hay ejemplos en otras comunidades autónomas, desde puntos fijos para hacer test de antígenos, hasta incluso puntos móviles, vehículos móviles que lo tienen, y yo creo que vamos a adoptar aquella que nos sea más útil en el momento epidemiológico en el que nos encontramos. Y en cuanto a que la variante Omicron es en este momento mayoritaria en Castilla y León, no lo es todavía, pero posiblemente a la velocidad en que se replica estemos en fechas muy próximas en que sea la variante dominante, como se está demostrando en otras comunidades ya y en el resto de Europa.
¿Cuándo suministros en las farmacias para que los ciudadanos se puedan hacer esos test antígenos? No sé si cabe alguna iniciativa o alguna medida por parte de la Junta para que se facilite. Gracias.
Vamos a ver, no es que falten, las noticias que yo tengo, no es que falten en sí mismo antígenos, sino que hay problemas de rotura de estocaje, y bueno, nos pondremos en contacto con los farmacéuticos para ver si podemos ayudar en algo en poder solucionar ese problema.
Sí, buenos días. Yo le quería preguntar con respecto a ese incremento de la vacunación que ya han planteado, si por una parte se pretende mantener la misma agenda, el mismo calendario de vacunación del que se venía hablando hasta ahora, y por otra parte, si se tiene una fecha concreta o incluso aproximada de cuándo se comenzará a vacunar a las personas mayores de 50 años con la tercera dosis. Gracias.
Está próximo a completarse la franja de mayores de 60 años. A partir de ahí se irá disminuyendo en grupos etarios para hacerlo. Y bueno, pues evidentemente nuestra intención, como le digo, es vacunarlas lo más deprisa que se pueda. Hasta ahora creo que la estrategia está siendo buena y de hecho así estamos en porcentaje de vacunación, no estamos mal, estamos bastante bien dentro del nivel de las comunidades y yo creo que es una buena estrategia la que se está haciendo en Castilla y León.
A mí me gustaría saber un poco cómo ha sido el ambiente de esta reunión después de la ruptura con Ciudadanos, no sé, el Consejo de Gobierno, cómo ha ido la cosa y no sé si han tenido palabras, han tenido oportunidad de despedirse de los compañeros o cómo ha sido la cosa. Gracias.
Pues un ambiente de trabajo. El presidente nos ha insistido en la importancia de estar atento a las cuestiones prioritarias para nuestra comunidad autónoma. Nos ha citado cuáles son las comunidades autónomas y nos vamos también con las ganas, con el deseo, con la voluntad de trabajar al servicio de Castilla y León. Este es un gobierno que tiene experiencia, que es eficaz, que quiere ser dialogante y que está al servicio de las personas de esta tierra. Y, por tanto, vamos a utilizar toda la capacidad de sacrificio, como hemos hecho hasta ahora, para responder a la confianza que se ha depositado en nosotros.
Vamos a iniciar ya, como hacemos habitualmente, el turno de preguntas de los profesionales que nos siguen por videoconferencia. Comenzamos hoy con María Coco, de Segovia Audaz. María, adelante, buenos días.
Hola, buenos días y un saludo desde Segovia. A mí me gustaría saber cuál es el criterio de este gobierno regional para convocar a periodistas e impedirles hacerles preguntas como ocurrió ayer. Muchas gracias.
Pues hoy estamos en una rueda de prensa, todo el mundo puede hacer preguntas. Yo creo que el presidente de la Junta de Castilla y León será de los presidentes autonómicos que más se somete dentro de España a las posibilidades de preguntas sin límite por parte de los periodistas y hoy incluso no solamente a las periodistas presenciales, sino a aquellos que están por vía telemática y que deseen formularlo. Esta mañana ha habido una toma de posesión, la toma de posesión no es una rueda de prensa y poco tiene que ver la posición de puesta a servicio de los miembros del Gobierno de Castilla y León ante los medios de comunicación con la que, por ejemplo, tiene el Gobierno de España, cuyo presidente ustedes saben que con carácter habitual pues no se somete a preguntas y hace meras declaraciones institucionales, a veces durante viajes propios de reuniones de partido.
Continuamos adelante ahora con Manuel Herrera, que nos sigue desde La Opinión de Zamora. Cuando quieras, Manuel. Manuel Herrera, Opinión de Zamora, buenos días. Pues si no es posible comunicar con él, vamos a seguir adelante con la Gaceta de Salamanca. Javier Hernández, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, quería preguntarle al nuevo consejero si lo que le ha transmitido el presidente es que de momento es un cargo de transición hasta febrero o ya con vistas a formar una consejería a largo plazo en el caso de que ganaran las elecciones. Y luego, por otra parte, ha hablado de hacer más cribados y más rastreos, que eso obligatoriamente pasa por tener más personal, porque el de ahora está vacunando o viendo enfermos. Se supone que las bolsas de trabajo están vacías y por eso usted ha hablado de flexibilizar las contrataciones. ¿Qué es exactamente eso de flexibilizar las contrataciones? ¿Se refiere a los trabajadores extracomunitarios o bueno, en qué consiste esa estrategia?
Bien, el presidente, como he dicho, me ha manifestado su confianza. No le he preguntado para cuánto tiempo. Evidentemente, el objetivo del presidente es ganar las elecciones y continuar. Y ahí yo voy a ser muy sincero. Si me vuelve a pedir seguir, seguiré. Y si no, pues sin ningún problema, volveré a mi situación actual. No es un tema que me preocupe absolutamente para nada el seguir después del tiempo de gobierno en funciones. Y en cuanto al tema, efectivamente, hay que utilizar todos los recursos disponibles que tiene el sistema sanitario y lo vamos a hacer y vamos a pedir, ya se hizo durante el estado de alarma, en el cual incluso la atención primaria es posible que tuviera menor presión asistencial que ahora mismo, la contratación de personal extracomunitario, y se lo vamos a proponer al presidente del Gobierno. flexibilice y se pueda durante este periodo pues contratar este tipo de este grupo de personal, porque realmente es y no hay más que verlo en los centros de salud, pues es absolutamente necesario.
Seguimos ahora con Elizabeth Alba de ILEON. Cuando quieras, Elizabeth.
Buenos días, consejeros. Simplemente una pregunta, porque no me ha quedado claro y a riesgo de ser pesada, quiero saber si de cara a la Navidad, para la que quedan apenas 3 días, haya o no mañana un acuerdo en el interterritorial, ¿va a decidir tomar alguna medida para frenar los contagios que por ahora, al menos en la provincia de León, no han tocado techo? Y la segunda pregunta, quizá más para el consejero de Sanidad, es si ante la rotura de stock y en base a esa idea de facilitar los test a los ciudadanos, se han planteado, como se han hecho en olas anteriores, hacer cribados masivos. Gracias.
Sí, entiendo que si la segunda es para el consejero de Sanidad, a lo mejor la primera es para mí. Y entonces, por insistir en la idea, mañana es la conferencia de presidentes y nosotros vamos a esperar a las propuestas del presidente del Gobierno y a las conclusiones de la conferencia de presidentes para tomar cualquier decisión que hubiera que tomar. No podemos hoy anticipar las decisiones que se van a tomar sin haber escuchado ni al presidente del Gobierno ni a la conferencia de presidentes y, por tanto, yo creo que lo prudente, lo razonable y lo lógico es ir a la conferencia de presidentes. Tenemos ahí muchas expectativas. Aprovechar la ocasión, el presidente de la Junta de Castilla lo ha dicho ya esta mañana, para manifestar ahí cuál es la posición de nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, a partir de entonces valoraremos las conclusiones y, en su caso, pues se tomarán las decisiones que correspondan.
Sí, en cuanto al tema de los cribados masivos, pues sí hemos hablado de intensificar los medios de diagnóstico. Entre ellos están los cribados en aquellos puntos de la población, en aquellos puntos de la comunidad, donde las incidencias acumuladas así lo lleven. Por supuesto, estamos hablando de eso también, sí.
En Soria Noticias, como de costumbre, tenemos a Sergio García. Es tu turno, Sergio.
Muy buenas. Sí, en primer lugar, para el señor Carriedo, quería, bueno, antes de nada también mostrar, como ha hecho la compañera, mi sorpresa, porque ayer Mañueco no atendiera preguntas y luego saliera en todos los medios nacionales. Y la pregunta concreta al señor Carriedo era sobre el plan Soria. ¿Cómo afecta la prórroga de los presupuestos al plan Soria, puesto que eran partidas que se habían vendido como partidas a mayores? Entonces, no sé en qué punto quedan o cuáles se van a poder desarrollar y cuáles no. Y para el nuevo consejero de Sanidad, yo mi pregunta, para ver si puede intentar responder de la forma más concisa, es si en esa reunión mañana no se aprueba el cierre del ocio nocturno, la Junta de Castilla y León, que tiene potestad para tomar esa medida y que en otras ocasiones la ha tomado, por sí sola no la va a tomar, por mucho que tenga un informe de sus expertos que lo aconseje, ¿no?
En relación con la primera cuestión, como ustedes saben, la Junta de Castilla y León aprobó en el último Consejo de Gobierno el Plan Soria. El Plan Soria saludable y conectado, y el periodo de vigencia es 21-27. Por tanto, el hecho de no tener un proyecto de presupuestos en los primeros meses de este año 22 no nos va a limitar en nuestra ambición de garantizar la ejecución completa del plan Soria tal y como lo hemos aprobado en el Consejo de Gobierno la pasada semana. En todo caso, realizaremos las modificaciones de crédito presupuestario que resulten pertinentes para garantizar el cumplimiento ya no de un compromiso, sino de un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, que es el plan Soria conectada y saludable.
Y en cuanto al tema de si no se toma esa decisión en la conferencia de presidentes, pues en principio no hemos valorado esa posibilidad porque estamos precisamente esperando a ver lo que dice la conferencia de presidentes.
Pues vamos a intentar, antes de cerrar este turno, volver a comunicar con Manuel Herrera de la Opinión de Zamora. ¿Es posible, Manuel?
A intentarlo, no sé si me escucháis, buenos días. Les quería preguntar en primer lugar por una reunión que ha habido hace unos minutos en las Cortes entre el PSOE y los representantes de la plataforma Probiorrefinería de Barcial del Barco, que han vuelto a denunciar prácticas mafiosas de la Junta de Castilla y León para boicotear el proyecto. No sé si la Junta tiene algo que decir al respecto. Y por otro lado, el tema de los proyectos que digamos que la Junta de Castilla y León tiene en común con las entidades locales, no sé si la convocatoria electoral retrasa esas inversiones o las condiciona de alguna manera. Muchas gracias.
pues los compromisos que tenemos asumidos los vamos a cumplir y, por tanto, las aportaciones a corporaciones locales que tenemos en marcha las vamos a seguir manteniendo. Yo creo que incluso en este próximo Consejo de Gobierno habrá nuevas ayudas en relación con este ámbito y ya los hubo en el anterior. Y esto no va a parar, por tanto, nuestra ambición de colaboración y de cumplir nuestros objetivos. De la misma forma que tampoco el año 2023 se hubiera podido parar si hubieran sido entonces las elecciones, como consecuencia de las mismas, las ayudas que la Junta de Castilla y León hubiera otorgado a las corporaciones locales de nuestra tierra. Y en relación con la segunda pregunta, todas las empresas, iniciativas empresariales que quieran invertir en Castilla y León son bienvenidas. Pueden desarrollar aquí su proyecto de inversión, muchas lo hacen, ese es un gran proyecto de inversión. Y si cualquier partido político tiene cualquier cuestión que formular en el ámbito distinto del parlamentario, pues puede ejercer todas las posibilidades que están a disposición de los mismos. Esto lo veníamos diciendo antes del día de hoy y lo venimos diciendo igualmente en el día de hoy.
Si no hay ninguna pregunta más en la sala.
Yo quería hacer una precisión. Ya en el anterior Consejo de Gobierno nos comunicaron que se habían pedido 60 rastreadores más al Ejército y desde el Gobierno conocimos que se habían aprobado esos 60. No sé si son los que se van a pedir a mayores de esos 60. Gracias.
La intención es solicitar todavía más rastreadores porque necesitamos mayor potencia de rastreo.
Ahora sí, terminamos. Gracias.
Pues muchas gracias y a su disposición siempre.